Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Evidentemente estamos escuchando a Olga Ramos, estamos dispuestos a hablar de Madrid y lo vamos a hacer de la mano de un escritor que le ha dedicado su último trabajo precisamente a la capital, a Madrid, Andrés Trapiello. ¿Qué tal estás, Andrés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, un leonés enamorado de Madrid, esto está claro.
Sí, bueno, pero es que no es, está claro, pero no es nada raro, ¿no? Porque Madrid se enamora de Madrid, por lo menos lo dicen las estadísticas, dos de cada tres madrileños hemos venido de fuera. Y esto es así desde Alfonso VIII, o sea que Madrid es una ciudad que siempre tiene más gente forastera que gatos o oriundos, ¿no? Pero es normal, porque es una ciudad que atrae a mucha gente y es una ciudad que enamora a todo el mundo. Quizás no a primera vista, pero sí inmediatamente. Cuando pasa un tiempo es imposible sacártela del corazón, ¿no?
Curioso, o sea, no es el amor del primer impacto, es que va entrando poco a poco Madrid.
Bueno, Madrid no es una ciudad muy evidente, no es una ciudad como París o una ciudad como Venecia. Incluso dentro de España hay cuatro o cinco que son mucho más bonitas que Madrid, ¿no? O seis, Barcelona, Sevilla, San Sebastián, La Coruña, en fin, hay las que tienen mar, las que tienen ríos, o sea, Madrid no tiene nada. O sea, y en cambio, yo creo que al final resume muy bien el refrán de que la suerte de la fea la guapa la desea. Y al final todo el mundo acaba descubriendo un Madrid especial y suyo. No te puedes imaginar la cantidad de gente, no solo madrileños, la cantidad de gente fuera de España que está enamorada de esta ciudad, de una u otra manera, porque pasó unos años de su juventud, porque pasó la mili, porque se vino a hacer un máster, porque tuvo una novia, un novio, y todo el mundo está fijado con un Madrid especial. No solo aquí, sino, como te digo, en todas partes. Y es por eso, porque es una ciudad que acaba llegando a todo el mundo. No es una ciudad, además, que se imponga a los demás de una manera, sí, muy evidente, ¿no? No, Madrid no es evidente. A Madrid tienes que tener un poco de paciencia y soportarle a unos pequeños defectos que tiene inmediatamente y luego todo te parece bien, por lo menos es en mi caso, ¿no? Todo me parece bien. Me gustan hasta los defectos de Madrid.
Qué bueno. Andrés, tú cuentas en ese primer capítulo que lo has llamado Los Vagabundos y ahí comienzas diciendo que el día que decidí venir a Madrid fue el más importante de mi vida. No sé de nadie que no recuerde el primer día que conoció Madrid, ni a ningún madrileño que haya olvidado el barrio donde nació. Bueno, para unos y otros, Madrid y matriz son la misma cosa, una síntesis de gestación y de memoria. Yo creo que no se puede resumir más el sentimiento que uno tiene de Madrid como en esas primeras palabras de este libro que se llama así, simplemente Madrid, publicado en Editorial Destino. Sinceramente sé que en esos primeros recuerdos te vienen recuerdos, se agolpan recuerdos malos, como es la despedida, el decir que ahí ya no se podía vivir, y el ver que Madrid era como el horizonte de la propia familia. Andrés, hablas de cómo tardasteis en hacer la maleta. Yo creo que en esa familia que es la tuya se identifican muchas personas que han venido a Madrid en busca de una oportunidad.
Bueno, esto ocurre porque Madrid es una ciudad en la que hemos venido mucho, es una ciudad de sumas más que de restas, y la gente que hemos venido de fuera, unos en unas circunstancias más dramáticas o más tristes que otros, pero todos hemos venido a buscar, como tú decías, una oportunidad o a trabajar o en fin, a abrirse horizontes o a dejar atrás situaciones penosas. Por tanto, Madrid, este carácter es lo que imprime en él, o en la ciudad, imprime algo muy especial, y es que a Madrid en general hemos venido ya todos llorados de casa, ¿no? Entonces no venimos a quejarnos, ya hemos dejado situaciones atrás complicadas y aquí hemos venido todos un poco a arrimar el hombro. Esto le da a la ciudad un ambiente muy jovial. es decir, que no tiene en otras partes. Luego, además, le da una cierta un cierto estoicismo. Estamos viendo la pandemia. La gente en Madrid, que es el sitio probablemente en España donde la vida es más difícil y más, en fin, entre comillas, peligrosa, porque hay más contagios, hay más aglomeración, hay más estrés. En cambio, el madrileño esto lo padece con una con un gran estoicismo, como decía antes. No es verdad que a veces este estoicismo rompe en un motín o rompe en una revuelta o rompe en un gran cabreo general, pero en general, como digo, el madrileño sabe soportar mucho y bien las cosas por ese pasado, porque viene de fuera. Y este Madrid lo hacemos así, entre todos, con los dolores de todos. A veces me preguntan, bueno, ¿cuál es la característica, si hubiera que buscar una, de Madrid? Yo te diría que son dos, ¿no? Uh-huh. Justamente esta mezcla o esta suma de muchas gentes y al mismo tiempo esta falta de identidad y de victimismo y de lloriqueo, ¿no? Madrid llora poco, afortunadamente.
Fíjate, Andrés, que claro, el que llega pues de fuera lo primero que intenta es sobrevivir, y tú hablas precisamente de que para sobrevivir te dedicaste durante los primeros 5 meses a vender libros y enciclopedias. Las oportunidades salen, pero es verdad que son oportunidades difíciles, porque uno tiene que hacer mucha calle, llamar a muchas puertas. ¿Ese fue el comienzo tuyo en Madrid, Andrés?
Sí, bueno, además venderlo en un seriedad, yo tenía 17 años.
17, exacto.
Había salido de mi ciudad, de mi pueblo, no conocía nada, ¿no? Entonces, y tenía que venderlos en la calle, es decir, ni siquiera puerta a puerta, sino en las terrazas de los bares, y pasaba una vergüenza atroz. Pero la gente de Madrid es muy comprensiva, porque todo el mundo ha pasado por algo parecido. Lo mío no es nada excepcional. En Madrid todo el mundo busca un trabajo, cuando no sale busca otro, y cuando no sale otro busca otro, ¿no? Y no es nada infrecuente que el madrileño haya tenido, hasta encontrar una cierta estabilidad, pues haya tenido 6, 7 trabajos. Esto es bastante frecuente. Te montas en un taxi, le preguntas al taxista cuántos años lleva en el taxi y te puede decir lo mismo 40 años que decir 3 meses, y antes he hecho transportistas de algo, o comercial en una empresa, o tipógrafo. Es decir, esto es Madrid, ¿no? Y digamos, esta diversidad, esta mezcla social, laboral, personal, familiar, hace también que el madrileño sea una persona muy agradecida, está dispuesto a que le guste todo. Uh-huh. Le gusta y no monta grandes broncas por nada de lo que le sucede. No hemos visto estos años, por ejemplo, fuera en otras partes, en Barcelona, en el País Vasco, en Cataluña, cómo se pasan todo el día llorando los nacionalistas, todo el día, o sea, todo el día consiguiendo cosas, quejándose, porque en el fondo creen que tienen derecho a ellas y que son mejores y que son superiores. El madrileño no se considera superior a nadie. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todo lo sabemos entre todos. Y además, como decía Jiménez Caballero, bueno, es que, o Tomás Borrás, el madrileño, ser madrileño, no te da derecho a nada. Y esto tan es así que es muy agradable, ¿no? Estar con alguien que no te está diciendo, y tú de dónde eres, y tú de dónde has venido, y tú qué te crees, ¿no? Al contrario, sino si te lo preguntan, inmediatamente te dicen, pues yo he estado en Ceuta, estupendo, me parece maravilloso, o no conozco Zamora, pero me han dicho que es maravillosa. Es decir, que no solamente no te exigen ser de ninguna parte, sino que se suman inmediatamente al sentimiento que tienes de tu patria chica.
Claro, y Andrés, bueno, me encanta ese dibujo que haces de Madrid. Yo sí soy madrileña, nací aquí, pero evidentemente ya empiezan a fallar los papás, ¿no? Los papás vinieron de fuera, ¿no? Y entonces un poco lo que tú narras es la historia de todos. Yo creo que para encontrar a alguien que tenga sus 8 apellidos madrileños es bastante, bastante complicado. Nos estás redescubriendo Madrid, soñar con Madrid, incluso reivindicar a nuestro patrón. Aquí aparece en tu libro Madrid San Isidro, como pues eso, como el patrón de los labradores en general y de Madrid en particular. Pero nos descubres el agua, nos descubres sus milagros. Al final te estás haciendo más madrileño que los madrileños. Es más, creo que ya lo eres, Andrés.
Yo soy muy madrileño, que yo de eso no dudo. Vamos a ver, este libro, cuando a mí me lo propusieron, que fue un encargo, bueno, era muy... Escribir un libro de una ciudad es muy difícil, porque primero sabes que casi ningún libro de ciudad se lee completo, ¿no? Porque me pasa a mí, he leído cientos de libros sobre Madrid y alguno de muchas otras ciudades, y los lees con impaciencia, los abandonas, y yo soy un escritor, y lo que por tanto quiero escribir son libros que se lean.
Claro.
Y he querido que este libro se leyera de cabo a rabo. Pero al mismo tiempo, yo no podía dar una historia de Madrid y no quiero renunciar a adaptar la historia de Madrid y la guía de Madrid y mi vida. Entonces todo eso está un poco mezclado para que el que sepa mucho de Madrid, sea muy madrileño y conozca muy bien Madrid, leyendo mi libro se entere de cosas que no sabía, porque este es un libro en el que he invertido casi 5 años, ¿no? Por tanto, y me he leído pues, muchos libros, la verdad, bastantes, cientos de libros, 200 o 300 seguro. Y al mismo tiempo quiero que sea un libro que el que no es de Madrid lo tome como un libro de literatura y le divierta y le entretenga y pase el tiempo con él. Y además, como tiene casi 400 fotos...
Bueno, lo de las fotos son increíbles porque además te das cuenta de cómo el tiempo ha pasado a tanta velocidad o cómo Madrid se ha desarrollado en tan poco tiempo. Porque claro, uno ve algunas de las imágenes y te das cuenta pues que claro, no me extraña que todos los años hablemos del paso de esa cañada, de esas ovejas que pasan por Madrid, porque es que realmente este es el dibujo de un Madrid que han conocido muchas de las personas que nos están oyendo. Ese Madrid, de repente, varias veces al año rodeado de ovejas, ¿no? Bueno, pues igual que el desarrollo de muchas de las... en fin, tú hablas de la Gran Vía, hablas de muchas de las plazas por las que hoy pasamos y, claro, cuando ves las imágenes de hace tantos años... pues dices, pero es que Madrid era así, y efectivamente...
Pero no solamente digamos, para un Madrid muy remoto, ¿no?, de los años 50, que solo las personas que tengan ahora 80, 70, 90 años se acuerdan, es que es mis hijos que tienen 40, 35 años, cuando pasan ante... mis hijos ya son madrileños, y cuando pasan ante determinadas estatuas o por determinadas plazas, dice, ah, fíjate cómo ha cambiado esto desde los años 90, y te hablan 90 como si fuera el siglo XII, ¿no? Y ellos ya perciben un cambio en la ciudad justamente al Madrid de su infancia, o sea, bueno, sin ir más lejos, ¿no? O sea, ayer con unos periodistas que me hicieron un reportaje en la plaza que está dentro de mi casa, que es la plaza de la Vía de París. Bueno, mis hijos jugaban allí de niños, con los mendigos, con esta plaza está irreconocible. Yo he visto en esa plaza cómo los mendigos en invierno hacían unas grandes fogatas, literal, grandes fogatas, enfrente del Tribunal Supremo, y cómo los guardias que estaban de guardia, valga la redundancia, venían a las 11 de la noche, yo sacaba a mi perra a pasear y venían ellos a calentarse los guardias con los mendigos. Y entonces hacían un gran círculo donde había 8 o 10 mendigos con las manos extendidas sobre las llamas, ¿no?, y dos guardias que habían dando pataditas porque hacía mucho frío, ¿no? Esta escena, ¿no?, que parece una escena sacada de los vivacs de Napoleón y de la campaña rusa, pues así mis hijos las han conocido, ¿no? O sea, han visto esas escenas también. Por tanto, Madrid, a veces cuando vivimos aquí no nos damos cuenta del vértigo en el que esta ciudad está... Porque además Madrid tiene un lado bueno y malo. El malo es que destruye mucho y sin pesar, además. En Madrid se ha destruido muchísimo. Gracias a eso, la ciudad quizás ha crecido de una manera buena, pero muy inarmónica, ¿no? Madrid, al ser todos de otras partes, no parece que no es nuestra la ciudad. O sea, y dejamos que las cosas se caigan, se deterioren, y ponemos como la ciudad solamente en manos de los cronistas de la villa y de unos alcaldes que duran 4 años, que la estropean un poco por un lado y la mejoran por otro y se van. Entonces, Madrid cambia muy, muy rápidamente y por eso está bien este tipo de libros que la fijan en un momento, y por supuesto mi libro estará fijado a este momento, es el que yo lo he escrito, ¿no?
Claro, pero se te ve muy jovencito en algunas de las fotos, ¿no? Y pero fíjate
sí.
que has aguantado bien el paso del tiempo,
porque no sé yo.
No se te ve esos pantalones de pata de elefante que hemos visto en otros libros. Se te ve, bueno, pues cercano en el tiempo. Yo te veo cercano en el tiempo, cercano a mi tiempo, y por lo tanto me ha dado...
Soy como aquella señora que le decía a un amigo mío en México, que decía, don fulano, no sabe usted lo joven que yo he sido. Bueno, pues yo... Pues a mí me pasa, no sabes ni eres lo joven que yo he sido.
Sí, 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 lo veo aquí, y me gusta que hables de bueno, pues de ese momento, de los jóvenes, hablas de los drugstore, hablas de Galdós también, claro, Galdós, ¿cómo no iba a salir aquí? Pero aquí salen también, José Bergamín, ¿no? En su ático de la Plaza de Oriente, además vemos las fotos, es, de verdad, es una auténtica delicia para los que amamos Madrid. Yo me pregunto también si después de escribir este libro de Madrid te vas a animar con otro de León, porque claro, lo mismo hay que reivindicar también de donde uno ha partido, ¿no, Andrés?
Lo haría encantado, escribiría de León. He escrito muchísimas páginas de León, pero el León del que yo puedo escribir es el León hasta mis 10 años, que es donde he vivido en la ciudad. Y por tanto, aunque luego estudié en un colegio leonés, pero estaba en un colegio interno.
Sí, además interno,
tanto,
claro.
Uh-huh. Y por tanto, me encantaría. Y he escrito miles de páginas, pero de la infancia. No estaría capacitado para hacer un eso lo tendría que dejar, pues no sé, a mi hermano o a alguien que conozca bien el ambiente de León, las cosas de León. Yo las conozco malamente y ya lo siento, ¿no?
Bueno, son 5 años, como nos has dicho, de trabajo, muchas fotos entrañables, fotos de las personas que movían ese Madrid de entonces y de hoy, y desde luego hay mucha pintura, cómo no iba a salir Velázquez, cómo no iba a salir Goya, en fin, yo creo que no sé si una vez que pusiste el punto final dijiste, ¡ay! Tenía que haber metido también esto, o ya hubiera sido demasiado, porque realmente estamos hablando, Andrés, de un libro importante, con además has tenido que hacer la letra un poquito más pequeña, imagino, porque es que salen muchísimas páginas, ¿no, Andrés?
Bueno, es un libro, sí, son casi 550 páginas o más, no me acuerdo ahora, pero claro, es un libro en el que yo, digamos, el propósito es, bueno, voy a intentar meter todo Madrid, desde Mohamed I, que fue el que la funda, hasta ahora, que son pues 11 siglos. Voy a intentar resumirlo muy bien. Voy a ser riguroso, es decir, no me voy a inventar las cosas, no voy a hablar por hablar. Es decir, si hay alguien, la primera parte, que es, digamos, la más complicada de contar, que es en la que está contada a través de mi vida, porque al fin y al cabo yo lo que he querido contar es Madrid como se la cuenta uno a un amigo, ¿no? O sea, le elige los sitios por los que quiere llevarle, los que le parecen más significativos, se los va enseñando y al mismo tiempo le va contando, claro, su propia vida en la ciudad. Pues aquí he estado yo, aquí vivió un amigo, aquí vinimos una vez a cenar tantas gentes, aquí vi yo un día cenando un huevo frito al rey. Sí. Esas cosas que hacemos todo el mundo y que en Madrid es posible esto, porque ya insisto, es una ciudad donde hay mucha mezcla. Pero al mismo tiempo lo que quería es que todos los datos que aparecen, y sobre todo es en la última parte del libro, que hay unas 30 pequeños capítulos,
sí,
para mí, que me he tomado mucha mucha molestia en hacerlos. Son pequeños, pero está
Madrid, los toros, Edgar Neville,
sí,
es que
hay personajes,
Madrid, temas, sus parques y jardines, en
Madrid,
fin, es
la arquitectura,
que...
Madrid el arte, Madrid la fotografía, Madrid el cine,
los
Madrid,
cronistas
la música,
de la villa,
los cronistas de la villa, es decir, todo lo que te pueda apetecer bien contado y sobre todo elegir de todas estas cosas, por ejemplo, Madrid y el cine. Bueno, hay como unas 1.600 películas sobre Madrid. Yo no me he visto las 1.600, pero me habré visto, ¿qué? Pues unas 100 películas, pues probablemente 100 películas.
Caray, pues son muchas,
Y te voy a
claro.
dar, las, a mi modo de ver, las 10 en las que Madrid está mejor representada. Las fotos, lo mismo. He visto miles de fotografías. Pues voy a darte los 10 libros que, a mi modo de ver, reflejan mejor Madrid. La música, la literatura, las 10, en este caso eran 18 o 19, mejores libros, novelas sobre Madrid. Pues desde Fortunata o La Busca hasta el último libro de Carandel o de Rosa Chacel. Y así un poco con todo. De modo que el madrileño, que sabe mucho de Madrid, encuentre en el libro, pues mira, no conozco Desde el Amanecer de Rosa Chacel, donde se me dice que es probablemente no solo uno de los grandes libros sobre Madrid, sino el mejor libro que se haya escrito nunca sobre el barrio de Maravillas o Malasaña y todo esto. Y bueno, pues entonces, si alguien leyendo ese libro de pronto descubre lo que yo he descubierto, que es uno de los grandes libros de literatura española del siglo XX, pues fantástico. O hablarle pues de Machado, de Galdós, pues mire, lee usted Fortunata esa cinta si no lo ha leído. Pues probablemente lo habrá leído, pero si no, ahí va a tener usted el mejor retrato de toda la ciudad. Y así un poco con todo. Es lo que, digamos, me he participado en el entusiasmo que yo tengo por la ciudad, o he intentado transmitírselo al lector, y que el lector pues al final vea que el tiempo que ha invertido en leerlo pues no le ha sido del todo inútil, ¿no? Porque
Termina, termina, Andrés.
al final, que pueda leer un libro. A mí me gustan mucho los libros que se leen con un lápiz al lado, es decir, con un lápiz apuntando cosas
Subrayando, ¿verdad?
y subrayando y bueno, y poniendo una especie de desiderata, pues tengo que ver la iglesia tal, o el museo tal, o el rincón tal. Si no he visto Madrid Río, tengo que bajar a Madrid Río porque se me dice que es una parte que es lo más importante que ha hecho Madrid en tema no solo arquitectónico, sino social, de los últimos, no sé, 60, 80 años, ¿no? Y entonces,
Qué bueno,
eso es lo que.
Andrés, qué bueno. Es que estaríamos hablando de Madrid porque somos unos enamorados de Madrid. Nos encanta este libro que es como un homenaje a Madrid. Y fíjate, me quedo con una de tus frases que dices: ¿Cuál es el Madrid original? ¿El árabe, el de los Austrias, el neoclásico, el romántico, el moderno? No existe. El Madrid original es el de cada momento, el de cada presente. Y todos los presentes son distintos. Hubo uno y aún unos Madriles primitivos, pero solo hay un Madrid original, el que conocemos cada día. Y podemos ponernos de acuerdo incluso sobre el pasado, lo que ha dado en llamarse un relato común, pero no sobre el presente. Bueno, pues de verdad, Andrés, enhorabuena. Estuviste muy acertado y en escribir este libro de Madrid, que te ha llevado 5 años, pero qué bien invertidos. Así que gracias, te lo dice una madrileña, desde un programa que se llama Madrid Directo, Andrés.
Muchísimas gracias,
Te mando un abrazo fuerte y a por el próximo libro, Andrés. Esto no puede parar, hay que seguir. Un abrazo
Venga.
fuerte, hasta siempre, gracias.
Igualmente.
Y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que en la calle de Alcalá.